Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es una vez más un podcast de la Fundación Principios de Vida y otra vez Hombría al Máximo, que se encarga en esta oportunidad. Queremos darle continuidad al tema que ya estuvimos hablando en otra oportunidad, donde nos acompañó Marcelo, el licenciado Marcelo Jiménez, y hoy queremos dar continuidad al tema desafíos psicosociales actuales y la esperanza bíblica. Marcelo, quiero hacerte una pregunta que se usa, una palabra que se usa en la psicología, ¿verdad? ¿Qué significa el consumo inapercibible? ¿A qué se refiere cuando se habla de consumo inapercibible?
Sí, en el tema de las adicciones, también hablamos de la tolerancia. Uh-huh. Entonces, básicamente un medicamento, cuando ingresa a nuestro cuerpo, famoso es que, bueno, ya no me hizo más efecto y como que el cuerpo se fue acostumbrando a ese medicamento. Eso se tiene el nombre de la tolerancia del cuerpo. El cuerpo va tolerando el medicamento y después se necesitan mayores dosis. Es lo que pasa en cuanto al consumo, el consumo de drogas y de estupefacientes. Entonces, una persona en consumo, quiero que también la audiencia pueda escuchar esto, porque a mí cuando hablo de estas cosas me hace llorar igual, porque las familias no se están dando cuenta de que sus hijos están en consumo. Por eso decimos que es inapercibible, a no ser que una persona tenga algunas nociones o empiece a investigar o a estudiar los cambios que va teniendo la persona en cuanto comienza a consumir. Es muy difícil darse cuenta. Te cuento un caso, un chico que estuvo muchos años consumiendo y dos semanas antes de internarse les contó a su familia, digamos, de que él estaba en consumo, y la familia
no se dio
nunca
cuenta.
Había pillado un estudiante de la facultad. Eso es lo que tiene también lo que tiene las sustancias psicoactivas, engañan, porque hay quienes algunos piensan que les activa otras capacidades y bla, 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 guau, ¿verdad?
Pero solamente es un delirio.
Es completamente un engaño y la persona después entra en un tiempo de... Por eso es adicción. Adicción o adicto quiere decir adicto no habla, ¿no? Que no habla. Entonces, ¿por qué? Porque tiene miedo, porque se van a enterar, porque se van a enterar los vecinos. Entonces, porque me van a hacer fundir, porque me han amenazado en casa, tal vez le amenazaron, mira, si vos venís acá con un consumo, te volás o te vamos a garrotear. Entonces, frente a esas amenazas, si por ahí hay un consumo de curiosidad, digamos, pucha, y cayó el mitaí o cayó el joven, ahí nunca va a hablar con sus adultos, y es lo peor que puede hacer, no hablar y no buscar ayuda. De ahí es que hablamos del consumo inapercibible, y que lo importante tendríamos que las familias familiarizar en cuanto a los pequeños síntomas o rasgos de cambio que va teniendo
Más las señales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas señales, Marcelo?
Pequeños cambios, pero para eso también la familia tiene que, a eso vamos también cuando hacemos prevención, estamos viendo... Y es otro desafío psicosocial, la poca comunicación de los padres hacia los hijos. Uh-huh. Entonces es algo muy importante que los padres pueden hacer, que las madres pueden hacer, mantener esa comunicación, aunque es muy, tal vez hoy día es más difícil comunicar. Me río porque a veces quiero comunicarme con mi hija y mi hija me interpreta de una manera y a veces reacciona de una manera. Y entonces a veces algunos padres tal vez dicen, no, pero si yo voy a hablar de este tema ya se me va a enojar o se me va. Entonces, pero sí o sí hay que tratar de involucrarse en el mundo de nuestros jóvenes y hablar, comunicar. Hoy día también la clase media, por ejemplo, está luchando para mantenerse y busca dos trabajos, busca actividades extras y se va perdiendo la comunicación con sus hijos.
Pero cuando hablamos de señales, ¿qué podría ser? ¿Un cambio de conducta?
Sí. Una cosa que no me quería olvidar, sí, en cuanto a eso, que estamos hablando, que yo siempre digo, si no le atendemos a nuestros hijos sanos en nuestros hogares, lamentablemente yo no le deseo a nadie, pero tal vez cuando sean grandes y se hayan involucrado en una adicción, vamos a tener que atenderles hasta el resto de su vida. Como un paciente, tal vez, no vamos a decir que es psiquiátrico, pero que por el tema de del consumo, tal vez se tenga el mismo comportamiento que un paciente psiquiátrico. Entonces,
que tenga que cargarle toda la vida con eso.
Sí, porque vemos eso en la realidad, lamentablemente. Madres que se encuentran con hijos, por eso digo, el consumo va en silencio. Un año, dos años, tres años, no se pilla nada. El mito ahí lo va manejando, el joven lo maneja muy bien. Cuatro, cinco años, seis años, después a los 10 años explota. Tuvo una crisis de noviazgo, tuvo una ruptura o un problema, le falleció un familiar, una crisis ahí. Se profundizó su consumo y ahí salió a la luz que tiene un consumo de tantos años. Y ahí el daño cerebral, lamentablemente, es más profundo y cuesta más salir de la adicción. Entonces, por eso la importancia de mantener el diálogo con nuestros chicos, y si en algún momento tiene hablar y dejar siempre las puertas abiertas para nuestros hijos.
Para el diálogo.
Para el diálogo, ¿verdad? Y algunas señales, sí, empieza como a aislarse, empieza a cambiar su forma de vestir, de peinarse, irritabilidad, apatía.
Conducta.
Se queda solitario, se queda mucho en su pieza, se empieza a mentir. El consumidor es muy mentiroso, muy engañador,
especialmente
muy manipulador. Muy manipulador. Y los padres muchas veces entran en lo que es la codependencia, entonces se sienten culpables y tratan de cubrir a ese hijo que está de alguna manera con algún consumo, y hasta muchos padres le compran para que no tenga riesgos, ¿verdad? O algunas veces pagan con la policía, le cubren. Y entonces entra en un círculo que se terminan enfermando la familia también, ¿no? Entonces, por eso decimos que se le atienda, nos comuniquemos con nuestros hijos, que entendamos las prioridades, la prioridad que tiene para nosotros nuestra familia, más allá de los trabajos que son importantes y que hoy día sí o sí necesitas para cubrir la cuota de esto, la cuota de aquello, pero sí, la atención mínima que requieren nuestros hijos es muy importante, ¿verdad? Y el descenso en el rendimiento escolar, el laboral, tal vez nuevas amistades, abandono de algunas actividades.
Un nuevo ambiente que no es tan sano, ¿verdad?
Son señales también, ¿verdad? Y sí, la ansiedad es muy fuerte en ellos, ¿verdad? Entonces, y por eso es importante pedir ayuda en el tiempo, hablar, preguntar, no tener miedo.
Cuando decís es importante pedir ayuda de parte de los padres.
Sí.
Pedir ayuda al respecto, de tener conocimiento y cómo es, ¿verdad? Porque muchas veces la mayoría de las veces los padres no sabemos nada de esto cuando los hijos ya cayeron en eso, ¿verdad?
Así es.
Ya ves, ya sufrimos las consecuencias nada más sin haber interiorizado la importancia de conocer y saber cómo funciona todo esto para tomar medidas al respecto.
Sí. Y más allá, si miramos hacia el futuro, digamos, podría dejarle a la audiencia querida que pudiera sacar sus propias conclusiones. Tampoco yo voy a tal vez a dar mi punto de vista, pero viendo, una vez me preguntaron saliendo de una escuela, profesor, como mi hija también trabajaba en otra escuela, ¿es cierto que tu hija nunca tuvo no había tenido un noviazgo todavía. Y es, los alumnos de escuela no pueden concebir esa idea, ¿no? De no haber tenido un noviazgo, de estarse guardando, digamos, de tener una conducta de guardarse. Entonces, si pensamos en la sociedad que se está desarrollando con este tipo de pensamientos, podemos pensar en que cada vez va a haber menos amor también, ¿no? Menos afectos, menos cariño y más relaciones frías, interesadas, mecánicas. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros pueda guardar esos principios que ha aprendido, esos valores que ha aprendido, y no transarlos por las cosas efímeras o pasajeras que nos está ofreciendo la sociedad.
¿Y qué podemos hacer nosotros como personas y como comunidad o como iglesia, verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto de esto? De esta situación que se da, que vivimos, que vemos, que experimentamos, ya lo sabemos, estamos viendo, escuchando todos los días, pero ¿qué hacemos como personas, sí, y como sociedad o como iglesia?
Y
porque de repente pues, lo que queremos hacer es huir.
Claro. ¿Verdad?
Huir, no, o negar, porque es una parte también del que de los padres que sus hijos están en estos temas, ¿verdad? La negación.
Sí, y como dice en el libro de Crónicas, ¿verdad? Que había en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, que había personas entendidas de los tiempos, ¿no?
Uh-huh.
De alguna manera necesitamos de personas que están capacitadas, personas que tienen un deseo de guardar lo que son los principios y los valores morales de la familia, los buenos valores. Qué lindo es cuando compartimos los fines de semana en familia o podemos hablar con nuestros hijos, podemos enseñarle a enfrentar el mundo que está viviendo.
Hablando con total normalidad de estas cosas, ¿verdad?
Así mismo.
Con total naturalidad, digo, ¿verdad?
Sí, primeramente, cada uno de nosotros, primeramente, guardar la fe, como decía el apóstol Pablo.
Uh-huh.
He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Que a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no?, que podamos decir, como decía Pablo, estoy guardando la fe, estoy guardando lo más importante. Y a partir de esa fe, nuestra relación diaria con Dios, nuestra comunión diaria con Dios que nos equipa, que nos da el poder para vivir en medio de estos tiempos. Qué bueno encontrar personas inspiradoras que nos inspiran a caminar con Dios.
Uh-huh.
Que viven realmente familias, matrimonios que a pesar de las dificultades están viviendo los principios que Dios nos ha dejado y que realmente podemos ver que es la preservación de la vida, el fruto de esas familias que viven en los principios. Hay amor, hay paz. Y después, a partir de ahí, sí, preparar a la iglesia, ¿no? Capacitarnos para entender las diferentes situaciones. Una vez mi hija me habló del brain rot. ¿Vos sabés qué es el brain rot?
No, decime nomás ya, porque no, en inglés yo no manejo. ¿Qué sería eso?
Es algo que los niños están viendo y que brain rot significa cerebro podrido, ¿no?
Ay.
Y bueno, viene una serie de... Después tal vez podés googlear ahí.
Bueno.
Una serie de videos que son muy adictivos, que son muy... que no tienen ningún sentido. Un tiburón con championes, con tenis y cosas así raras que está captando la atención de los niños y les está afectando su cognición, en el desarrollo cognitivo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... Esas realidades que estamos viviendo, a veces he hablado con otros líderes, parece como que en la iglesia estamos todavía con un modelo que funcionaba hace unos años. Entonces, yo sé que hay iglesias acá en Asunción que que están también en la vanguardia, que están luchando por, de alguna manera, ponerse a los niveles de los desafíos y de las demandas que está teniendo la sociedad en cuanto a todo lo que hemos hablado. Pero tal vez hay otros pueblos, otras congregaciones que tal vez no estamos preparando a nuestra gente en estas cosas básicas que hemos hablado, y que tal vez sería también algo por lo cual comenzar. Uh-huh. Digamos, analizar la realidad que estamos viviendo y, bueno, ver qué podemos hacer para empezar a ayudarnos, primeramente a guardar nuestra casa. A veces estamos pensando en los perdidos, y por un lado están entrando nuevos, pero los que están más viejos a veces se están yendo, o están saliendo, o están perdiendo la fe. Cuidarnos dentro de la iglesia, mantener la congregación, digamos, en funcionamiento como debe, con los cuidados que tiene que tener, brindarle las capacitaciones, brindarle el respaldo espiritual también que la congregación necesita, y de alguna manera también ir preparando en estos desafíos que tenemos hoy como sociedad. Un caso te tiro así, a la ligera, el tema de los niños tal vez con autismo dentro de las congregaciones. Uh-huh. Yo sé que, como decía, acá en Asunción ya hay iglesias que están preparadas para recibir, pero un sinnúmero de congregaciones tal vez no está sabiendo cómo manejar. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Uh-huh.
Como iglesia, para poder abarcar y poder sobrellevar todas esas distintas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos acompañar sin juzgar, Marcelo? Porque generalmente, cuando estábamos hablando hace rato, ¿verdad?, de que, bueno, tenemos que conversar esto con total naturalidad en la familia, en los ámbitos donde nos manejamos, pero generalmente cuando aparece, queremos muchas veces solamente directamente juzgar, ¿verdad?
Sí, por eso digo, tenemos que estar dispuestos a escuchar, y no tenemos que dejar ese hábito que tenemos a veces de querer juzgar, de querer
buscar culpables
o condenar, y saber que a cualquier persona le puede llegar, lamentablemente, cualquier situación de estas, y que debemos de estar dispuestos con el ánimo, con la fe en Dios para enfrentar estas situaciones, y por eso, para tal vez no juzgar o tomarlo de la mejor manera, es la promoción, las diferentes prevenciones, el hablar del tema, de los diferentes temas, que se haga algo cotidiano también dentro de las iglesias, los grupos, ¿no? Uh-huh. Que puedan hablar de diferentes temas como corresponde. Y sí, la iglesia en este contexto tiene muchos desafíos de trabajar, de hay de todo para hacer dentro de las iglesias. Uh-huh. El hecho de que a veces se está tratando de mantener el grupo y no hay tiempo tal vez para atender al herido, atender al necesitado, hablar con esa persona o con ese vecinito que tal vez está pasando por necesidades. Entonces, hay muchas áreas de trabajo que como iglesia podemos enfocar, pero se necesitaría analizar como en cada zona donde cada uno está viviendo y cómo ayudar en este foco. Por ejemplo, una vez un hermano de otra ciudad me decía: ¿sabes qué? En tal ciudad, en la entrada, allá están los chespi, aunque hoy día ya no se le dice chespi, ¿verdad? Son persona con tus, persona con trastorno por uso de sustancias. Se le dice persona primeramente, porque el tema de chespi se le
estigmatizado
y deja de ser una persona, pero esa persona con tus necesita un tratamiento. Entonces, yo hablé con ellos: esas personas que están ahí, tienen que de alguna manera como comunidad involucrarse y ver la forma de cómo van a hacer para ayudarles. Porque si cada uno se hace la vista gorda y mira por otro lado, eso va a seguir creciendo en la comunidad. Y es un foco que tal vez la comunidad puede ayudar ahí, ya sea la iglesia, a brindar ayuda. Entonces, cada comunidad tiene sus necesidades y como iglesia también podemos brindar respuestas, ¿verdad? Y básicamente también la sociedad necesita de vidas transformadas por el Evangelio, ¿no? Que nosotros demostremos ser esas personas que todavía creemos en el Evangelio de Cristo, que Él tiene el poder para transformar, que Él tiene el poder para cambiar y que Él tiene el poder para ayudarnos a vivir la fe en este 2026 y lo que tenemos por delante, y con las familias en pie todavía, empoderadas con el poder de Dios, caminando hacia adelante en victoria, ¿verdad?
¿Qué podés decir a la audiencia que está escuchando, primeramente al que está sumido en ese problema, que es, entre comillas, podríamos decir, la víctima? ¿Qué podrías decirle a esa persona, Marcela?
A la víctima.
Una forma de decir la víctima. Sí, sí. El que está sumido en esa, afectado directamente. Porque en sí todos están afectados, la familia completa, ¿verdad? Porque la pregunta va, ¿qué le podés decir al que está afectado directamente? ¿Y qué podés decirle a la familia? ¿Al padre o a la madre que está ahí?
Sí.
A ambos.
Sí, que hay recuperación para todos aquellos que quieran. Pero se deben dar los pasos y se debe escuchar los consejos también que las diferentes organizaciones dan y trabajan. Te doy un ejemplo. Alguien que hace su tratamiento sale con un post-tratamiento y como se ve también, empieza a vivir su vida sin someterse a lo que se le dijo y lamentablemente muchas veces cae de nuevo. Hay orientaciones claras como el personas, lugares y cosas, PLC, que la persona sí o sí tiene que cambiar completamente, tiene que haber un cambio, un deseo de cambiar. Hay familias que tal vez tienen que tomar las riendas de esa persona, ver la forma en que pueden tomar las riendas y ayudarle a él a tomar decisiones. En otros países, tal vez, ya en Uruguay, por ejemplo, ya se están haciendo, se está firmando unos contratos ya para que en caso de que la persona ya no pueda, esté en un estado crítico, en un consumo crítico ya de riesgo, ya sin la autorización de él, la familia ya puede internarle, ¿no? Uh-huh. La familia toma la, pero nosotros no tenemos eso. Entonces, la familia tiene que tener asesoramiento de profesionales, de personas entendidas en todo lo que tiene que ver con las adicciones y ver la forma en que le van a ayudar a esta persona a tomar las decisiones que él no puede tomar. Porque él va a decir, yo quiero, pero eso es lo que a veces nos cuesta entender, que la persona está en una situación en que muchas veces no puede. Y el extremo es la alienación, ¿verdad? Que se habla tanto de la alienación. Es cuando la persona ya no es la persona que vos criaste. Es otra persona alienada y por eso cometen los hechos que llegan a cometer. Ya la persona está en una situación en que el consumo le domina. Entonces, para que esa persona no llegue a eso, tiene que haber un cuidado de por medio, ¿no? Pero sí, la restauración es posible, ¿no? Hay centros de adicciones, hay centros ambulatorios para el tratamiento. No todos necesitan de una internación, por ejemplo, ¿verdad? Centro ambulatorio que va, se consulta, recibe las indicaciones y después sigue haciendo su vida normal. Uh-huh.
Estamos convencidos de que hay esperanza de cambio cuando permitimos a Dios que intervenga en cada área de nuestras vidas. Desde la Fundación Principios de Vida promovemos eso, enseñamos eso a través de todos los cursos que tenemos. Y hacemos la invitación especial a aquellas personas que quieran formar parte, que quieran ser instruidos, que quieran aprender algo más para no tener que pasar por este tipo de situaciones, que puedan formar parte de un grupo, ya sea de cualquiera de los cursos que tenemos en la Fundación. Lo que voy a promover es específicamente Hombría al Máximo, porque tenemos varios cursos. Nunca te rindas, que habla sobre las pruebas, el poder del potencial, que habla sobre el futuro, los sueños, las metas, valor, que es tan importante y que se ha perdido en este tiempo, el coraje, el valor. Y así tenemos 9 cursos a disposición. Hacemos la invitación que puedan formar parte para poder tener esta experiencia y que esto sirva de enseñanza para más adelante. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos en esta oportunidad.
Ha sido un gusto realmente también. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten.
Muchas gracias. Muchas gracias a vos.